que me haya podido dar la oportunidad de conocer. Y tal vez para iniciar, Feji, aquí está ya don Rodolfo, quien también ya te va a saludar en este momento.
Feji, mucho gusto y encantados a todos los que nos siguen por este medio, CRC 89.1 Radio. Estamos conversando con Feji Salas, ya la presentó don Jorge. Y nada, además de saludar, la primera pregunta que siempre tratamos de hacer es ¿quién es y cómo llegó a estudiar lo que estudió, cómo llegó a hacer lo que hace? Y que nos cuente un poco ya desde las mocedades. Bienvenida.
Un gusto saludarle, don Rodolfo. Gracias más bien por la invitación para compartir aquí con ustedes. Pues, tal como plantean, soy Feji Salas. Yo podría describirme como una persona que tiene un especial interés sobre el desarrollo de la gente, sobre cómo se sienten las personas. Y sobre cómo lograr que las personas, puesto que tiene una repercusión en cómo las organizaciones están mejores y en el área de la cultura. Entonces, con esa convicción estudié psicología y esa fue mi primera carrera, estudié psicología, también estudié administración y posteriormente me fui formando en ya como de una manera más profesional en la gestión de proyectos. Y la vida también me ha dado la oportunidad de poder hacer gestión a nivel de lo público y lo privado y observar el impacto que tiene, comprender las necesidades de las personas, pero sobre todo acompañar los procesos para que las personas puedan estar en mejores condiciones, puedan tener mejor calidad de vida. Y así ha sido un poco entonces el proceso de mis convicciones y el proceso de formación particularmente.
¿Por qué estudiaste psicología primero? Empecemos por ahí.
Les mencionaba, desde pequeña es muy curioso. Desde pequeña he tenido una capacidad, yo diría que especial, de escuchar y entender lo que le sucede a la otra gente. E incluso vamos a poder inferir a algunas situaciones que está viviendo alguna persona sin necesidad de que la persona esté hablando abiertamente, que tiene que ver más con poder entender, escuchar las expresiones, entender a partir de pequeñas expresiones de la gente las necesidades reales. Entonces empecé a formarme en psicología, entendí que comprender mejor los procesos mentales y las expresiones conductuales era clave, y no solo en ese uno a uno, sino en cómo podía entender las organizaciones y eso que les mencionaba, la sociedad, porque a la larga la organización es viva porque está llena de gente, cómo esa gente interactúa, cómo esa gente construye, resuelve y cambia y hace posible las grandes transformaciones, es algo que a mí me genera mucha pasión. Y entonces empecé a entender, a estudiar, don Rodolfo, con mayor detalle, por qué la gente se comporta como se comporta, y no es por ocurrencia, es porque al final y al cabo hay una serie de procesos neurobiológicos, cosas que pasan en el cerebro, que también influyen en cómo respondemos al entorno, en cómo interactuamos, en cómo aportamos, por ejemplo, en los equipos, en cómo nos comportamos a nivel social. Y creo que esa ha sido mi principal motivación para estudiar y para continuar formándome en el área de psicología, al tiempo que he ido ahí complementando con otros aspectos. Pero sobre psicología podría decirles eso.
Yo creo que hay un tema importante, bueno, y tal vez comentarlo, que lo viví porque tuve la oportunidad de trabajar en algún momento con Feji hace más o menos unos 4 años, y es esa cualidad de poder sentir confianza a la hora de conversar, ¿verdad? Con Feji. Entonces, no sé si será parte, digamos, de tu estudio, si será un tema de actitud, Pero digamos, cuando uno está con Feji, realmente uno siente la confianza de poder abrirse y de poder hablar. Y realmente se siente uno escuchado en un mundo donde realmente escuchamos poco. Realmente estamos muy atentos a las respuestas ante un incentivo, ante una palabra, ante un comentario. Ya estamos pensando en qué vamos a responder y dejamos de poner muchas veces atención. Pero bueno, como dice Feji, ¿verdad? Ese tema de escuchar y entender a las personas es una característica bastante interesante que creo que hemos perdido.
No, yo creo que es fundamental. Es decir, la vida no es un debate de campaña. Yo he vivido eso algunas veces. La vida es mucho más diálogo, más oír y escuchar. En los debates se magnifica lo que cada uno dice y no realmente lo que podemos construir entre los seres humanos. Pero tiene mucha razón, Jorge. Yo recuerdo bien a Feji con esa capacidad de escucha. Algunos dicen que oír es suficiente. Bueno, yo creo que lo más importante es escuchar y ponerse en los zapatos o en la piel del otro. Feji.
Sí, señor. Sin duda. Sobre eso que plantean, yo creo que, vamos a ver, es una combinación de aspectos. Uno tiene que ver con la formación, ciertamente, y otro tiene que ver con que cada persona tiene sus fortalezas, sus habilidades, y creo que esa puede que haya sido una que se ha desarrollado en mí. Y sobre lo que planteaban de sentir confianza en el otro, y es algo que también lo conecto con lo que dijo don Rodolfo, sobre cómo aprendemos a relacionarnos, y muchas veces, y tal como plantea, a veces esa experiencia particular de un debate o de una campaña se extrapola a los diferentes escenarios de la vida, y las personas en ocasiones viven en una confrontación permanente, y eso tiene que ver en cómo perciben la amenaza en el entorno. Entonces, sobre eso hay algo que yo creo que es fundamental para establecer relaciones de confianza y tener relaciones de colaboración que permitan la conexión real con el otro. Porque ciertamente siempre van a haber divergencias, diferencias sustantivas entre las personas. Pero la clave, por supuesto, tiene que ver en dónde encuentro esos puntos que pueden ser pequeños o puede ser uno de todas las grandes diferencias y logro establecer una ruta para conectar con esa persona y para hacerla sentir valiosa. ¿Verdad? Que eso es algo importante, como lo planteaba usted en un escenario que en ocasiones y en la administración pública, yo creo que en la mayoría de las organizaciones, lo que es más común es que haya muchísimas diferencias. El tema de cómo administrar esas diferencias y entender también sobre cómo hacer puntos de encuentro hacia un objetivo común, esa también es la clave, ¿verdad? Probablemente en los momentos en que nos hayamos encontrado, que han sido la verdad que regalos importantes en la vida, conocerles a ustedes también, pues no todo el tiempo estábamos de acuerdo en los planteamientos y lo que buscábamos era entender cómo ponernos, cómo validar cada una de las posiciones para un bien mayor. Y creo que ahí está un poco ese sentido de conectar, de generar confianza, de que el otro se sienta parte relevante de los procesos también.
Sí, yo creo que también esta debería ser una de las habilidades que deberíamos desarrollar para los nuevos liderazgos, ¿verdad? Del trabajo de hoy, ¿verdad? Ante los retos a los cuales nos estamos enfrentando, temas de digitalización, temas que demandan más tiempo en las personas, tecnología que avanza muy rápidamente, que más rápido muchas veces a veces de lo que podemos lograr entenderlo. Tenemos que lograr encontrar esa empatía para poder encontrar, como dice Feji, pues estos puntos, ¿verdad? Para poder conectarnos con las personas, porque dada la conexión con las personas, es que realmente las organizaciones y la sociedad podemos avanzar más. Feji, no sé si si quieres ampliarnos un poco sobre este tema, enfocándonos un poco más tal vez desde el punto de vista organizacional.
Sí, eso nos va a ayudar además a entender el paso de psicología, administración de empresas y de gestión de proyectos. No sé si estamos conectados o hay alguna dificultad.
Bueno, creo que por el momento perdimos temporalmente
a Hemos Feji. Perdido la conexión, porque estamos vía Zoom, y entonces eso pues pone algunos límites al desarrollo de nuestro programa. Estábamos conversando con Feji Salas. Un poco ella insistía en cómo se administran las diferencias, cómo los seres humanos al final somos distintos y lo importante en la vida y en las relaciones humanas es cómo administrar las diferencias. No pretender que los otros sean como nosotros, sino meterse en la piel del otro y tratar de encontrar una solución para que ambos nos sintamos relativamente cómodos. Relativamente digo porque nunca es 100%. Siempre vamos a enfrentar diferencias, siempre podemos sentirnos que estamos renunciando a algo que es muy, muy cercano a nosotros con tal de lograr un objetivo, pero al mismo tiempo aprendemos, con los años sobre todo, que ese acuerdo, entendimiento con los demás nos hace mejores a nosotros y hace mejor a nuestras instituciones, hace mejor a nuestro entorno, hace mejor a nuestras unidades de trabajo.
Correcto, y creo que también lo hemos podido ver, digamos, en el avance a nivel organizacional, donde hace tal vez algunos años cada departamento trabajaba de una forma muy individual, ¿verdad? De una forma muy aislada. Con respecto a los otros departamentos, y cada vez más pues las nuevas tendencias de gestión, las nuevas tendencias de administración, cuando empezamos a hablar también de los temas de innovación, que realmente en el fondo lo que requieren es conectar la creatividad de cada una de las personas, ¿verdad? Para poder potenciar algún producto, algún servicio, alguna idea. Entonces, este tema de poder acercarnos, de poder identificar cuáles son esos puntos que realmente nos podrían unir, ¿verdad? Uh-huh. Más que, como decía usted, don Rodolfo, en algunas campañas, ¿verdad? Buscar lo que nos une y no lo que nos divide, ¿verdad? Es algo bastante importante que deberíamos estar desarrollando desde donde estemos cada uno de nosotros.
Sí, esa búsqueda no es muy sexy. La gente, no sé si políticamente, no les es especialmente atractivo buscar lo que une, pero ese es el único camino que hay para avanzar en las sociedades. Las sociedades contemporáneas no avanzan sino a través de acuerdos y entendimientos, si no viviríamos aislados en una sociedad. Por supuesto que eso requiere que las posiciones siempre tengan alguna flexibilidad. Vemos recientemente, por ejemplo, en España hubo elecciones, para poner un ejemplo, elecciones importantes, y a veces los grupos antagónicos, los más antagónicos, digamos, de la derecha, Vox o de la izquierda, Sumar, desde el nacionalismo al independentismo, digamos, catalán y vasco, a veces, si la posición se vuelve demasiado radical, se impide el diálogo. Y aunque la gran mayoría de la población, digamos en España, vota el 65% a partidos nacionales, pues de ahí terminan nacionales y con visión de centro, digamos uno de centro derecha y otro de centro izquierda, terminan por la división prisioneros de los grupos más extremos. Y entonces uno pensaría, ¿por qué el 65% cede a ese 35%, que quiere posiciones más radicales? Bueno, ya hemos por dicha recuperado la conexión con nuestra invitada Feyi Salas, metimos algunos otros temas, pero quedamos en eso de cómo se administran las diferencias y qué pasa, cómo se pasa de psicología, administración de empresas y gestión de proyectos. Estamos conversando con Feyi Salas esta tarde, Jorge Mora y quien les habla, Rodolfo Pisa, en el Punto con Pisa.
Muchas gracias por la comprensión, un tema ahí de conexión. Gracias por eso, Rodolfo. Ciertamente, y como creo que mencionaba antes de tener este espacio, la capacidad para administrar esas diferencias y para integrarlas y lograr agregar valor en los diferentes espacios es clave. Y tal como lo mencionaba Jorge, los liderazgos requieren esas habilidades, y por supuesto, no solo para sí mismos tener esa habilidad, sino cómo estimular eso en los equipos. Es interesante porque, tal como lo mencionaba Jorge, el Foro Económico Mundial plantea cuáles son las habilidades más destacadas, ¿verdad?, o para los próximos años, y entre esas ciertamente incorpora las habilidades, la alfabetización digital, habilidades con las tecnologías, pero hace un énfasis especial en la inteligencia emocional, la capacidad para colaborar y las habilidades para la comunicación. Es muy interesante que en estos momentos de la historia, cuando las tecnologías son cada vez más disruptivas y avanzan de manera vertiginosa, hay un énfasis en el desarrollo de habilidades que permitan entender, por supuesto, esas condiciones del entorno, pero adaptarse rápidamente a eso y potenciar también la capacidad humana de conectar, eso nuevamente volver a esa palabra, de colaborar. De lo contrario, en el aislamiento, y que creo que eso es un aprendizaje también de gestión y de la gestión conjunta, la colaboración es esencial para hacer posible cosas que desde las islas, desde la separación, no se logra. Entonces, es un poco así. Es esencial en un mundo donde la posibilidad de conectarse, de trabajar con personas de todas las partes del mundo es cada vez más común. Como entiendo también la diversidad cultural, la diversidad que, ¿verdad?, que trasciende las condiciones o las diferencias de una sola región o de un solo país. Entonces creo que es parte de esos aspectos que enriquecen a los equipos, que enriquecen la posibilidad de gestionar. Y como lo planteaba, ¿no?, en esa evolución de entender a las personas, pero también entender mejor a las organizaciones, es decir, ir de la psicología a la administración y luego a la gestión de proyectos, es que yo visualizo que lograr objetivos o ir haciendo cambios tiene que ver con implementar nuevos esfuerzos o nuevas cosas. Y esas cosas, llámese política, era mucho mejor que nosotros eso, implica hacer un esfuerzo temporal, meter recursos y hacer que las cosas sucedan. Y para eso, desde mi perspectiva, es muy, muy valioso acompañar eso también de la técnica, es decir, de los mejores estándares para hacer posible que los proyectos sucedan de la mejor forma y que agreguen valor, no solamente hacer cambios por hacerlos, sino que realmente beneficie a las partes que están involucradas en esos proyectos, en esos procesos de transformación, que al final y al cabo eso son los proyectos.
Sí, y bueno, estábamos hablando un poco sobre esto de la psicología hacia la administración de empresas. Omití también dar un dato al inicio que estaba presentando Feyi. Feyi también ahora es emprendedora con Sabia Estudio. Entonces, esta parte también de emprendedurismo, ¿verdad? ¿Cómo lo combinamos en conjunto con la psicología y con la gestión y la administración de proyectos?
Bueno, sí, eso también es un... Yo lo he disfrutado mucho porque he aprendido profundamente. es mucho más sencillo hacer cosas cuando hay una serie de aspectos ya definidos sobre la ruta a seguir, y emprender tiene que ver con hacer cosas que no necesariamente están ya diseñadas, están ya escritas, y tienen que ver con innovar, con salir de la zona de confort, tiene que ver con usar capacidades que no he usado en otros momentos. Y ha sido muy bonito combinar todos estos conocimientos y experiencias para ahora desarrollar una iniciativa de negocio, una iniciativa que efectivamente en este momento es un emprendimiento, está en una etapa inicial que comprende los alcances, que comprende el entorno y que poco a poco tengo la convicción de que va a poder ir creciendo, integrando más capacidades, más equipo, e impactando más la realidad. Pero ciertamente emprender, hacer algo nuevo que no he hecho antes, es retador, porque me mueve a estar en espacios de menor comodidad, estar en lo conocido es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero no necesariamente está asociado con el mayor ejercicio de desarrollo y crecimiento, que nos mueve a esa zona de transición, para pues posteriormente estar en un espacio del futuro deseado, ¿verdad? Que por supuesto eso implica mucho trabajo, mucha planificación, visión, y algo que creo que es propio de personas que emprenden, que es mucha esperanza y confianza también propia y en el entorno.
Bueno, hay gente que el emprendimiento propio o el emprendedurismo, digamos, en general, le es muy difícil porque tienen vértigo, porque tienen temor al cambio, tienen temor a echarse a nadar, aunque hayan aprendido a nadar, tienen temor a nadar en un río o en un mar que no han previamente conocido y manejado. Y ese es uno de los temas más difíciles. No todo el mundo tiene esa capacidad de sobrellevar ese vértigo y entrarle. A mí me gustaría, Feli, tal vez hablar de algunos ejemplos en organizaciones empresariales que puedan servir a los que nos escuchan para valorar mejor lo que ellos pueden hacer en su vida y en sus emprendimientos y en sus actividades en general, para, digamos, mejorar, para administrar diferencias. Aquí lo más importante también es, en última instancia, aprender de los ejemplos. Es un modelo más norteamericano de eso de digamos, en derecho, por ejemplo, es aprender de los casos, de lo que ha pasado, cómo se han resuelto otros casos. Bueno, hablemos un poquito de eso, de cómo resolves casos, cómo resolvemos problemas, pero ya poniendo algunos ejemplos.
Sí, súper valioso, don Rodolfo. Yo también valoro muchísimo el aprendizaje a partir ya de las experiencias y cómo socializar eso también para trasladar y transferir ese aprendizaje a otros. Y tal como usted menciona, probablemente de los factores que impiden a las organizaciones o a una persona emprender, pero en general a las organizaciones a generar cambios de manera efectiva, tiene que ver con lo que usted llamaba el vértigo, que puede ser el miedo. El miedo es lo que impide muchas veces avanzar, moverse de una zona que, si bien puede que tenga condiciones ordinarias, no es la posición que le permite el mayor crecimiento y el desarrollo de la organización. Y ese miedo, ¿verdad?, que es lo que paraliza a las organizaciones, les impide sacar un poco la cabeza y observar el entorno, es lo que en primera instancia hay que trabajar. Y ese un ejemplo muy, muy valioso de una organización con la que es apoyando, tiene que ver con una empresa importante, familiar, que ha tenido unos liderazgos relevantes, porque ha hecho crecer una organización muy importante. Sin embargo, los procesos de gobernanza se mantienen tal de manera rudimentaria aún. Y eso no quiere decir que no haya voluntad, quiere decir que hay desconocimiento muchas veces, porque cuando yo no conozco que se puede hacer algo diferente, probablemente ni siquiera exploro esa ruta. Pero sobre ese caso particular, lo que se plantea inicialmente es, esto está creciendo mucho, esta empresa familiar crece de manera importante, se están ampliando diferentes núcleos de negocio, mas no necesariamente estamos teniendo una estructura que nos permita dar respuesta eficiente y efectiva a ese cambio, digamos, que se está dando de manera como más orgánica por un liderazgo. Y entonces ahí también entendemos cómo acompañar esos procesos de transformación que muchas veces pueden ser desde la gestión más empírica e intuitiva, pero que empiezan a salirse un poco de las manos. Es cómo acompañamos entonces ese entendimiento de que cambiar implica planificar, es decir, es entender dónde estamos, evaluar, ser conscientes de lo que tenemos, entender que, por ejemplo, en el caso de estas organizaciones, hay un liderazgo, en esta organización en particular, hay un liderazgo que tiene claridad hacia dónde quiere ir, no necesariamente sabe cómo hacerlo, pero eso no quiere decir que todo el equipo, que todo su equipo sepa hacia dónde van y que tenga las habilidades para conducirse hacia allá. Entonces, sobre eso hay diversos modelos que se pueden aplicar, pero yo creo mucho en que hay una serie de pasos sencillos en una organización, y es, si queremos hacer transformaciones que tengan impacto, necesitamos hacer ese cambio desde lo individual. Es que las personas entiendan qué tenemos, hacia dónde vamos y por qué vamos a cambiar, y no solamente que de la noche a la mañana aparezca una estructura nueva o un software nuevo sin que las partes que hacen posible que eso se sostenga lo comprendan. Entonces, el primer paso en ese quitar el vértigo, Rodolfo, o reducir el miedo, tiene que ver con darle certeza a la gente, permitirle que tengan conciencia sobre lo que va a cambiar. Y eso tiene que ver con socializar, con comunicar de manera sencilla, llana, que le llegue a todas las partes sobre hacia dónde se quiere ir. ¿Dónde estamos? El propósito del cambio, ¿por qué vamos a implementar este cambio de la gobernanza? ¿Por qué vamos a implementar este nuevo software para automatizar e integrar los diferentes procesos? Que las diferentes personas lo conozcan. Posteriormente, hay una diferencia y hay un espacio que separa la conciencia de realmente voy a actuar y me voy a sumar a este cambio, que es ahí cuando la gente dice, determino que voy en esta dirección. Eso tiene un espacio que lo separa, y es en algún nivel de conciencia, pero de conocimiento de hacia dónde transitar. Empieza a ganar habilidades para moverse a ese nuevo espacio seguro. En este caso particular de una nueva gobernanza, un nuevo software, la gente tiene que aprender a usar el software. No le podemos de la noche a la mañana, ¿cierto? Porque nada más dejarle un nuevo sistema de cómo administrar un restaurante, cómo administrar un sistema, ¿verdad?, de clientes, sin haberle llevado con ese proceso de capacitación. Y entonces eso es importante. Posteriormente, una vez que las personas logran tener esa incorporación de nuevos conocimientos, nos damos cuenta cuando realmente está preparada para transitar y acompañar ese cambio en la organización, cuando tiene la habilidad. Es decir, cuando la vemos haciendo algo diferente, cuando trabaja. Y algo aquí, Jorge o Rodolfo, que es importante, yo sé que ustedes en eso, es cómo dar sostenibilidad a un cambio. Y ese es probablemente de los aspectos más importantes, y ese ha sido uno de cuando trabajo con organizaciones, y en este caso particular, que le decía, de esa empresa familiar que está intentando hacer cambios en su gobernanza, cambios en el uso de las tecnologías, es cómo hacemos que esto dure hoy, se mantenga durante un mes, y el otro año, cuando ya el consultor se haya ido, el experto, eso se siga gestionando. ¿Cómo vamos? Y eso tiene que ver con que las personas realmente integren eso y se les dé un acompañamiento, ¿no? Las personas no todo el tiempo, al final de ese proceso de formación, tienen todos los aspectos integrados. Es como volvemos y le preguntamos a la gente cómo se siente con esto, cómo está avanzando este cambio. ¿Hay algo que necesite acompañar ese proceso para hacer transformaciones sostenibles? Que desde mi perspectiva ese es un elemento central en los procesos.
No, y qué importante, digamos, palabras que quiero recalcar, cambio desde lo individual, comunicación y propósito. Y bueno, me trae a la mente parte, digamos, de todo esto que Feji nos ha compartido en este ratito, un libro que, bueno, que quiero pues mencionarlo, ¿verdad? Yo creo que es un libro que todos deberíamos en algún momento de la vida pues revisarlo y leerlo a profundidad, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y parte de lo que Stephen Covey en su libro menciona es que una de las primeras etapas tiene que ver con que el cambio viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. O sea, no tenemos que esperar que sea el entorno el que esté cambiando, que sean los otros los que tengan que cambiar primero, sino que sea más bien ese cambio que puedo hacer yo para poder impactar al entorno en el cual yo me encuentro. El tema de la comunicación, sumamente importante en un mundo en el cual nos hemos resguardado o nos hemos colocado tal vez detrás de una pantalla y donde hemos pues generado pues mayores comunicaciones por medio de un correo electrónico, por medio de un mensaje de texto, de un mensaje por alguna plataforma de red social, y podemos ver que a nivel social el comportamiento es diferente si estamos frente a frente a cómo reaccionamos cuando estamos únicamente detrás del teclado. Y hay un libro que se llama de un autor español, The Talking Manager, que habla un poco sobre esto, ¿verdad? Y sobre cómo hay complicaciones, a veces hay problemas, y realmente lo que nos hace falta para tratar de solventar eso es una comunicación, ¿verdad? Es un diálogo, ¿verdad? Es una conversación. Entonces, el tema de poder comunicar de forma sencilla también nos puede ayudar pues, a allanar muchísimos de los procesos sobre los cuales nos estamos involucrando. Y el tercer punto, que me voy a otro libro que se llama, y la pregunta es el por qué, de Simon Sinek, tiene que ver con cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que estamos realizando? ¿Qué es lo que hay detrás de este cambio que estamos proponiendo o al cual nos estamos enfrentando en este momento?
Feji, reacción.
Sí. Claro, valioso. Muy buenas recomendaciones ha hecho Jorge, ciertamente son libros que aportan una perspectiva de conexión, de entendimiento profundo de qué mueve a la gente, de cuáles son las necesidades. Y ahí hay un punto importante que tiene que ver con eso que Simon Sinek habla del círculo dorado, que tiene que ver con el propósito que mueve a las personas, que las conecta realmente para hacer las cosas. Y creo que en eso, y yo admiro muchísimo a Rodolfo sobre su capacidad también de liderar para hacer transformaciones, es que hay en el fondo de lo que mueve a las personas, más allá de las expresiones más amplias, es cuando revisitamos y nos sentamos con una persona y vamos más allá y profundizamos en por qué. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo mueve a hacerlo? Y al final y al cabo hay una expresión que yo he integrado con mucho cariño de un gran amigo que dice, todos tenemos un corazoncito. Y es ciertamente, por más sofisticada que sea una persona, por más elevado que sea el nivel de un puesto en una organización, todas las personas tenemos necesidades y esas necesidades muchas veces se resuelven, como lo planteaba Jorge, con conversaciones cercanas y sencillas, llanas. en que sean completamente llenas de aspectos técnicos que constantemente se ven en el trabajo, sino más directas a la emoción y a la necesidad de la persona. Entonces creo que valoro muchísimo, por supuesto, esas recomendaciones que hace Jorge, y encuentro que en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito político, corporativo, social, hay aspectos de fondo que mueven a las personas a tomar determinaciones, a involucrarse en iniciativas, a impactar la realidad desde las diferentes formas, y cada quien desde su perspectiva y cosmovisión comprenderá que, o dirá que esa es la más correcta, pero hay motivaciones más profundas que mueven a las personas a tener esos comportamientos y a conectarse de formas particulares con la gente. Y entonces, sobre eso es, sobre cómo tener como conversaciones también, Jorge, era en algún momento habíamos hablado de cómo tener conversaciones complejas que también se dan en el trabajo. Esas conversaciones no se dan de manera nada más, vamos a ver, la espontaneidad tiene un valor importante, pero en las conversaciones complejas cierto nivel de planificación ayuda, porque le permite a usted estar más seguro, a tener más seguridad, a exponer sus necesidades, incluso su vulnerabilidad de manera adecuada, porque al final y al cabo es importante entender que independientemente del rol, por más alta que sea la posición o liderazgo, hay condiciones que hacen sentir a la otra persona vulnerable, y exponerlas de manera adecuada, cuidada, en un entorno seguro también permite la conexión con los equipos, la conexión con el otro personal, con el personal.
Bueno, los más jóvenes, perdón. Sí, los más jóvenes, yo, mi impresión es que los más jóvenes sí están mejor dispuestos al cambio. El cambio es muy difícil. A nadie nos gusta que nos muevan la tabla. A los seres humanos no les gusta que le muevan la tabla. Le andan buscando, bueno, usted es psicóloga y lo puede expresar mejor, andan buscando la vuelta al vientre materno, para explicarlo así como lo explicaba uno de los padres de la psicología. La búsqueda de ese ambiente donde estamos protegidos, donde no tenemos que salir y de pronto empezar a respirar por primera vez en nuestra vida y buscar cómo comer y cómo resolver el problema de nuestras necesidades. Eso crea, asumo, desde el punto de vista psicológico, muchísima ansiedad. Además, se enfrenta a una cosa que Maquiavelo hace unos más o menos 510 años, en 1513, decía en el Príncipe, que no hay nada más difícil de emprender, más penoso de conducir o más incierto en su éxito que introducir un nuevo orden de cosas, para decir el cambio. Porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han prosperado en la vieja situación y solo como tibios defensores a los que pueden beneficiarse de la nueva. Es decir, porque ya conocemos el terreno en que estábamos y de pronto nos dicen, ahora sí, hay que cambiar. Y el tema, además, hay otro que uso otra expresión de Mirabeau, que fue uno de esos líderes de la Revolución Francesa que murió tempranamente. Él decía que lo más complejo en las revoluciones era la transitoriedad del tránsito. Parece una redundancia, pero es cómo pasar de una situación a la otra. Ese proceso de cambio es el más complejo. Y a Francia le tocó muchísimos años pasar eso de acostumbrados por cientos de años a la monarquía absoluta, de pronto verse con que el pueblo tomaba decisiones, y eso pasó, eso significó si, miles de personas pasadas por la guillotina, y además múltiples movimientos, digamos, telúricos, casi como de terremotos, que le hicieron muy difícil a los franceses pasar de un proceso al otro. Es un proceso complejo hoy. A mi modo de ver, en un proyecto que yo dirigí en Centroamérica y República Dominicana, y perdón esta larga introducción, Feji, lo primero que uno tiene que enfrentar, lo primero que uno debe resolver es garantizar que el cambio no lo vean como amenaza. Es decir, si un jefe dice, bueno, vamos a hacer este cambio, vamos a introducir este software nuevo y ahora sí, no vamos a necesitar en los 50 personas que trabajaban aquí, vamos con 10 lo vamos a hacer, o vamos a traer esta nueva máquina y los que están haciendo el trabajo, pues de ahí sí, vamos a tener que cortar el rabo a 40. Claro, eso genera una ansiedad y un rechazo absoluto al cambio, y hacen lo posible, esas personas dicen, no, mira, podrá ser muy interesante, pero yo me quedo sin chamba. Ese proceso de cambio hace que sea muy difícil, cómo enfrentarlo, cómo poseerlo. Es decir, por eso los expertos en esos procesos de transitoriedad del tránsito son esenciales en las empresas, en las instituciones, en las sociedades, en el mundo en general.
De acuerdo. Agradezco profundamente esa introducción. Me ha encantado, lo valoro muchísimo. Y esa transitoriedad del tránsito es algo... Hay un dato que es muy grotesco, grosero, y es... El 75% de las grandes transformaciones, de los grandes proyectos de transformación, fallan o no logran sus objetivos. Ese es un dato muy, yo creo que es un dato muy grotesco, porque hacer un gran proyecto implica una enorme cantidad de recursos. Por otra parte, definitivamente es cada vez más necesario implementar este proceso de acompañamiento para que estas grandes iniciativas de cambio, porque es, vamos a hacer un proyecto para hacer este software, para hacer cualquiera de esas que impliquen incorporar nuevos elementos, nuevas formas de hacer las cosas, van a tener una serie de momentos en ese tránsito que hacen que, en efecto, necesitemos a la mayor cantidad de agentes de cambio montados en la carreta. Es decir, vamos a ver, al plantear una iniciativa de cambio, primero que todo, esa comunicación tiene que darse, esa comunicación oficial tiene que darse una vez que las partes claves o las partes afectadas en esa implementación de ese cambio ya estén informadas, empiecen en ese proceso de conciencia sobre lo que se va a hacer y lo que va a cambiar. Es algo interesante, don Rodolfo, porque muchas veces se introducen cambios, es decir, nuevas formas de hacer las cosas, sin que las personas involucradas o directamente afectadas sepan sobre eso. Simplemente llegan un día y se encuentran con una forma diferente, una interfaz, un software diferente para administrar, pero nunca se dieron cuenta que eso iba a pasar, ¿verdad? Eso cada vez se observa como uno de los principales elementos de fracaso de las implementaciones, de fracaso de los cambios. Y ya, por supuesto, que diferentes lugares, naciones y organizaciones han estado más atentos de esto. Y entonces hay porcentajes cada vez más altos de organizaciones, de grandes organizaciones, que tienen al equipo que gestiona el cambio, ya sea dentro de sus oficinas de proyecto o como una oficina independiente. Es decir, al tiempo que yo implemento un proyecto, acompaño a este proyecto con todo el proceso de gestión del cambio. Tienen que suceder, no todo el tiempo paralelamente, incluso la gestión del cambio tiene que ser mucho antes de que se haga un lanzamiento de un proyecto. Y en Latinoamérica solo un 6% de las organizaciones implementan este acompañamiento de gestión del cambio. Entonces, en ese transitar, y no solo transitar por el cambio, porque también les mencionaba de la importancia de sostener ese cambio, y es que es fácil cuando hay un acompañamiento, cuando se está hablando de que hay una nueva introducción, es fácil. De alguna manera, cuando hay todo un proceso de acompañamiento, que se implementen las nuevas formas o los nuevos hábitos o comportamientos. El tema es cómo yo logro que eso siga sucediendo conforme pasa el tiempo y no solamente se quede olvidado en un pequeño tránsito de una incorporación. Y ciertamente hay una serie de recomendaciones asociadas con ¿Cómo administrar las resistencias al cambio? Cuando usted menciona que son algunos en ocasiones los que dicen, bueno, sí, me parece que de repente esto puede servir, me incorporo, soy un defensor del cambio, esos son los menos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conciencia sobre lo que va a cambiar, la persona necesita entender qué impacto tiene ese cambio sobre su vida, qué impacto tiene ese cambio sobre su gestión y cómo va a ser su rol en ese cambio. Y entonces aquí es cuando volvemos nuevamente a la importancia de la conexión, la importancia de la validación del otro y de entender que todas las personas tienen una necesidad de ser validadas, de ser parte de algo. Entonces ahí cambiamos esa perspectiva, simplemente desde la dirección decimos que esto va a ser así y listo, y vamos a construir este proceso de cambio, además tomando las ideas de la gente y entendiendo cómo el proceso se puede enriquecer y se puede, entendiendo sus resistencias y administrándolas. La resistencia es un proceso natural de los procesos de cambio, es completamente natural. Eso es algo importante reafirmarlo. Más bien sería extraño en un proceso de cambio no encontrar ninguna resistencia, ¿verdad? Porque ahí diríamos, bueno, ¿cuándo va a aparecer algo particular? Porque normalmente las personas ante algo desconocido sienten, voy a utilizar nuevamente la palabra que ha planteado Rodolfo, vértigo, es decir, no me quiero acercar, pero ese vértigo muchas veces está sustentado en la desinformación, en el desconocimiento, en las creencias irracionales y muchas veces en rumores. Es decir, ese cambio va a hacer que usted se vaya y que echen a y puede ser que eso no esté, pero ni siquiera en ninguno de los planes que se han planteado.
Correcto. Sí, y bueno, estamos...
Por ahí un poco sobre eso.
Gracias, Feji. Nos encontramos en CRC 89.1 Radio esta tarde con Feji Salas. Tal vez tres puntos que me gustaría recalcar sobre esta bonita conversación que hemos tenido en esta linda tarde de jueves con Feji. Uno, yo creo que qué importante es buscar esos puntos de conexión de lo que hablaba y verlo tal vez de una forma integral. Puntos de conexión en el trabajo, puntos de conexión con los amigos, puntos de conexión también con la familia, con la pareja y en lo espiritual. En lugar de buscar eso que nos separa, realmente en cada una de estas cinco áreas, trabajo, familia, pareja, amigos y en la parte espiritual, ojalá que logremos encontrar esos puntos de conexión. Dos, ojalá que cuando piensen en cada uno de nosotros, puedan pensar en nosotros como una relación de colaboración, ¿verdad? Que nos vean en positivo. Y finalmente, creo que es importante, ante el cambio que es inminente, siempre vamos a estar en procesos de cambio, que planifiquemos ese cambio en medidas que nos lleven hacia ese futuro deseado que cada uno de nosotros tenemos.
Un minuto, Feji, para ir cerrando. Muchas gracias, Feji Salas, por habernos acompañado y todavía queda un minuto para poder cerrar con una reflexión.
Bueno, agradecer profundamente este espacio, la verdad que lo he disfrutado mucho y plantear algo que es mi convicción y es que las personas estamos equipadas naturalmente para cambiar. En el camino integramos otras ideas, percepciones erróneas, pero es cuestión de devolver los ojos a nuestro potencial, a nuestras capacidades, volver los ojos al amor, dice Marianne Williamson en un libro que es valioso para mí, y confiar en esa capacidad que tenemos las personas para potenciar nuestro desarrollo y también para impactar la realidad en nuestros entornos. Entonces es eso, estamos equipados para cambiar, podemos hacerlo, hay que acompañarnos, por supuesto, en ocasiones para de ese estado actual, entender ese momento de tránsito que planteaba Rodolfo y por supuesto llegar a ese futuro deseado que sin duda tiene algún nivel de planificación, requiere algún nivel de planificación, pero por supuesto que es posible cambiar en los diferentes entornos donde estemos.
Muchísimas gracias, hemos estado conversando con Feji Salas, CRC 89.1, tanto Jorge Mora como quien les habla, Rodolfo Pisa. El próximo